caminando al encuentro del Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Buenos días, mi familia. Les saluda Padre Elvis González, párroco de la Iglesia de San Miguel Arcángel aquí en Miami. Y hoy, en este quinto domingo de la Cuaresma, ante el altar del Señor traemos todas nuestras intenciones. Siempre pensamos en nuestros enfermos, en nuestros fieles difuntos, pero también hoy seguimos pidiendo por la paz en el mundo. Pedimos también por la Iglesia, por el Papa Francisco, nuestro sacerdote. Pedimos también por tantas familias, tantas familias emigrantes también, aquellos que hoy están pasando necesidades, aquellos que buscan un trabajo digno. Pedimos hoy en especial por esta nación. Por eso, ante el Señor, con mucha humildad, le pedimos perdón por nuestros pecados. Y juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Amén. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, que cayeron y no se levantaron, y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces, el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.
Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor.
Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca. Ni se cansaba entonces la lengua de cantar.
Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor.
Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor.
Grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor.
Como cambia los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor.
Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor.
Al ir iban llorando, cargando las semillas. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas.
Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a causa de Cristo. Mas aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado. Pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querida familia, nuevamente para mí es una gran alegría estar con ustedes en esta misa. Y qué bendición que aquí en la Arquidiócesis de Miami, pues tantos sacerdotes pueden celebrar esta misa y compartir con ustedes. Así que no se acostumbran a la misma cara, siempre están viendo nuevas caras. Así que yo contento de estar con ustedes. Y también en cada misa que nosotros celebremos, dependiendo de quién sea el sacerdote, siempre recordamos a todos los enfermos, sobre todo ustedes, que están participando de esta misa ahora mismo. Ya nosotros nos encontramos en el quinto domingo de la Cuaresma y las lecturas han tomado una intensidad. Si ustedes han seguido las primeras lecturas y la segunda y el Evangelio, hemos visto cómo poquito a poco han ido incrementando la tensión entre Jesús y aquellos que lo quieren acusar. Y se ha llegado al punto en el Evangelio de San Juan que ya están buscando cualquier excusa para poder acusarlo y entonces poder condenarlo y poder deshacerse de él. Es por eso que este es el domingo ya que nos prepara antes de llegar al Domingo de Ramos. Viene siendo el último domingo ya de la Cuaresma. Es por eso que la historia nos presenta un poquito más de intensidad. Ahora bien, estas lecturas siempre se tienen que ver en conjuntos. Ustedes que siempre ponen atención, decía el lector de la primera lectura que estaba tomada del profeta Isaías. Este viene siendo más o menos la mitad del libro del profeta Isaías, ya que es un libro muy extenso, ¿eh? Contiene más de 60 capítulos. Pero qué lindo que el profeta le recuerda al pueblo judío 500 años después del exilio, 500 años que han pasado por el Mar Rojo y que Dios los ha liberado de la esclavitud del faraón. Han pasado 500 años y eso es toda una historia. Y como el profeta Isaías les recuerda el pasado, les dice: ustedes se han quedado anclados en el pasado, ahora les voy a mostrar un nuevo camino hacia el futuro. Es decir, de una forma maestral, ya el profeta Isaías nos está hablando, este Cristo que nos viene a dar, nos viene a guiar por otro éxodo, pero de una manera diferente. Pero a mí me parece interesante porque han pasado 500 años y da la impresión de que el pueblo nunca se liberó, se quedó anclado. Nosotros los seres humanos a veces somos cabezones, nos cuesta cambiar. Y 500 años después un profeta nos recuerda, pero hay un nuevo camino y este va a ser un nuevo éxodo. Al igual también la segunda lectura está de que nos habla San Pablo a los filipenses. Miren qué belleza, la manera a como este gran apóstol de los gentiles se viene a referir a esta comunidad de Filipo, ¿no? De que ya el pasado que yo he tenido ahora en Cristo ha tenido una nueva creación, un nuevo comienzo. Si ustedes se recuerdan cuál era el pasado de Saulo, que era su nombre antiguo, perseguía a los cristianos. Inclusive fue testigo del martirio de Esteban, el primer diácono y también mártir en el Nuevo Testamento, que lo escuchamos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo está haciendo un recorrido de su propia historia, su pasado, su presente y también hacia dónde se encamina en el futuro. Ahora es una nueva criatura con el Señor. Y el Evangelio, mire qué Evangelio tan magnífico. Nos presenta esta historia donde nos dice que llegan estos líderes y están buscando cualquier excusa para poder condenar a Jesús. Ahora bien, aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Estos líderes que llegan le dicen a Jesús que han descubierto a una mujer en flagrante adulterio. Es decir, la han encontrado con las manos en la masa. Pero le dice, ¿qué debemos hacer con ella? Le están tendiendo una trampa a Jesús. Si Jesús le decía de que la apedrearan, que era lo que se merece, porque es una mujer pecadora, mala, entre comillas, entonces se mete en problema con los romanos. Solamente los romanos podían llegar o tomar decisiones que tenían que ver con cualquier condena capital. Solamente la autoridad romana tenía ese poder. Por lo tanto, querían poner una trampa a Jesús para que se metiera en problema con los romanos. Pero también se decía, perdónenla, déjenla ir. Entonces también estos hombres, líderes, lo acusaban de ser muy laxo, de ser muy relax, muy nice, diríamos hoy en día, ¿no? De que no respetaba la autoridad de Moisés. Por lo tanto, no podía ser considerado un profeta. Pero Jesús, siendo un buen judío, un buen abogado, le regresa la pelota a su campo y le dice, si ustedes son libres de pecado y si no tienen ninguna culpa o imperfección, entonces arrójenla. Y por supuesto, ellos no la van a apedrear porque no se quieren meter en problema con los romanos. Que ellos escogen irse en vergüenza para no matarla. Pero es aquí donde empieza la parte profunda del Evangelio. Jesús simplemente le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ya no hay más demandante, por lo tanto se acabó el juicio. Ahora vete y no peques más. Esta mujer, no sabemos si en verdad fue una mujer que la encontraron en adulterio o no, o simplemente si era un impostor. Pero aún así Jesús la reta y le dice, vete y no regrese más a tu pasado. Mi familia, cuando nosotros ponemos en conjunto, las tres lecturas nos hacen pensar precisamente la vida, nuestra historia. No podemos olvidar el antes. Todos nosotros en nuestra historia siempre tenemos algo que recordamos y si lo hemos olvidado nos las recuerdan nuestras propias cicatrices. No podemos olvidar nuestro pasado Y también al mismo tiempo nos encontramos en este presente donde podemos actuar. Hay una nueva creación, hay una nueva oportunidad que el Señor nos regala que nos ayuda a enfocarnos en el futuro. Y esto es muy importante porque esta liturgia, esta misa nos recuerda que esta Semana Santa que vamos a celebrar próximamente, aunque le hemos repetido tantas veces el mismo color, la misma liturgia, la misma lectura, los mismos cantos, a lo mejor no el mismo sacerdote, pero es algo nuevo que nos ofrece el Señor, una nueva oportunidad. Quiero cambiar y que esta Semana Santa sea una forma única. A lo mejor no cumplí las promesas que me había hecho yo para la Cuaresma. No fui generoso, no di limosna, falté muchas veces en el ayuno, ni siquiera tuve tiempo para orar. Pero se nos presenta otra nueva oportunidad para volver a arrancar de nuevo. Hay un escritor irlandés, y más o menos del siglo XX, si no me equivoco, él se llamaba Oscar Wilde, y él se le atribuye esta frase muy linda que dice: todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Hasta los santos tienen un pasado, y nosotros pecadores tenemos nuestro futuro. ¿Y cuál es ese futuro? Alcanzar la santidad. Hoy mi familia, pues le pedimos al Señor la gracia de que con su misericordia perdone las culpas de nuestro pasado, aquellos pecados que todavía nosotros arrastramos. También le pedimos a su providencia que nos dé esperanza para el futuro, a cambiar, a no tener miedo, y en este presente de poder redimirnos. Esa es la oportunidad que nos ofrece, poder redimirnos. Amén. Y ahora como familia de fe profesamos nuestro credo y juntos decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido el Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora presentamos nuestras oraciones a este Padre misericordioso. En esta mañana pedimos por nuestras familias, los matrimonios, pedimos por nuestros enfermos, que al celebrar esta Santa Eucaristía podamos ser sanados y redimidos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. También pedimos hoy por nuestros líderes en el mundo, en la Iglesia, para que siempre puedan luchar por el bien común y nunca por sus intereses personales. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y pedimos por todos nuestros fieles difuntos, aquellos que vivieron una vida santa, aquellos que nunca se arrepintieron de su pasado, aquellos que hoy se encuentran ante el Señor. Le pedimos que les perdone sus culpas y les pueda mostrar su rostro. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre de bondad, a ti te pertenece nuestra vida, el pasado, el presente y el futuro. Hoy pedimos que reciba nuestras oraciones y nos des la gracia para poder redimirnos y empezar de nuevo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Señor, perdóname, he fallado una vez más. Quiero que restaures hoy lo que hay en mi corazón. Sé que débil soy, Señor, por eso vengo ante ti. Quiero cambiar mi corazón y seguir tu camino. Ven y restáurame, ven y renuévame, limpia mi corazón, llena mi ser.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío.
Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora todos juntos, como familia, oramos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Daos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre ustedes.
Amén.
Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.
Demos gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La libertad es una librería. un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hola, buenos días. Yo soy Zoe Valdés y esto es La Libertad es una librería con Alejandro Sayas Bazán y Martín Noticias. El libro que nos ocupa hoy es Y al tercer año resucitó, de Fernando Vizcaíno Casas, colección Fábula, editorial Planeta. Y vamos a ir con el libro que les tengo preparados. Ustedes saben que este año se conmemora el 50 aniversario de la muerte del generalísimo Francisco Franco en España. Recuerden que era, los cubanos recordarán que era alguien a quien Fidel Castro le tenía un cierto respeto y al mismo tiempo Franco le tenía, vamos a decir, cariñito a Fidel Castro. A tal punto que cuando alguien le dijo algo sobre Fidel Castro, él dijo, cuidado, cuidado, al galleguito no me lo toquen. Y Franco, cuando muere Franco, se declaró en Cuba, Fidel Castro declaró en Cuba, 3 días de duelo, duelo nacional. Así que se podrán imaginar. Bueno, este libro de Fernando Vizcaíno Casas, a quien tuve el privilegio de conocer, gran, gran escritor, se titula 3 puntos suspensivos y al tercer año resucitó. Está publicado en la colección Fábula de la editorial Planeta. Esta es la 13 edición, 375 mil ejemplares vendidos hasta ese momento. No se os puede dejar solos, entre comillas, frase de Franco, aparece en la cubierta con una foto del generalísimo encasquetado con su casquete. Y en la contracubierta una foto de el escritor. Fernando Vizcaíno Casas era un hombre guapísimo, yo lo conocí ya mayor, un hombre que escribía de manera de fábula, ¿no? De manera increíble. Era un hombre con un gran sentido del humor, hacía política y hacía humor con sus libros, y esto se proyecta en este libro, y al tercer año resucitó. Bueno, a los 50 años de la muerte de Francisco Franco, pues nada más y nada menos que alguien que no tiene ningún rasgo de humorista, ni sabe escribir, le escriben sus libros más bien, y que se ha convertido en un dictador de España, compitiendo con Francisco Franco, Pedro Sánchez ha querido revivir a Francisco Franco. Bien, para eso anunció que iba a hacer 100 actos conmemorativos para ese homenaje, ¿no? Bueno, total, que parece ser que esos 100 actos no se van a efectuar porque ya por lo que va de año solo ha, con muy poco éxito, celebrado uno solo. Lo cierto es que, por el contrario, el periodista Eduardo García Serrano y otro escritor, historiador y periodista, Fernando Paz, han hecho un programa que yo les recomiendo. Yo he puesto 2 capítulos en mi periódico, soepost.com, y ahí van a ver que ellos hacen una historia real de España, de Franco, de la época de Franco, y es muy importante verlo porque ellos mismos lo dicen, sin filias y sin fobias, vamos a contar la realidad. Bueno, Fernando Vizcaíno Casas, con este libro, que tiene una actualidad tremenda, porque se pudiera llamar ahora mismo Y a los 50 años resucitó, que estaría en la misma línea de lo que estamos hablando, hizo un libro de humor extraordinario, pero al mismo tiempo muy real, muy crítico, ¿no? Fernando Vizcaíno Casas, les voy a decir, era valenciano, abogado laborista, fue el primer abogado laborista de España, escritor fecundo y de amplia recepción popular, desde que en 1971 apareciera su primer bestseller. porque fue autor de, en un año tuvo 3 bestsellers en la lista de los 10 libros más vendidos de España, cosa nunca vista en ninguna parte del mundo, con ventas de millones de ejemplares. Contando los 40, viene siendo uno de los autores más vendidos de España. En esta misma colección se publicaron Niñas al Salón y De Camisa Vieja a Chaqueta Nueva, que han superado entre ambas los 100.000 ejemplares. Otros libros suyos igualmente celebrados fueron La España de la Posguerra, colección Espejo de España, Café y Copa con los Famosos, Mis Audiencias con Franco y otras entrevistas, La Boda del Señor Cura, colección Albia Nova, Al Decir de la Más Exigente Crítica. Se trata de un autor con especial facilidad para los temas actuales, vivos, que enfoca con un fino sentido del humor y a los que sabe dar un tratamiento periodístico, dentro de un estilo narrativo claro y directísimo, sin retórica. Es un novelista absolutamente singular y un humorista inserto en la mejor tradición del género. Y al tercer año resucitó, novela definida por el propio vizcaíno Casas como de historia ficción, constituye una obra sorprendente destinada a superar, sin duda, todos sus éxitos anteriores. Así fue. Hijo de un fabricante de paraguas y abanicos, fíjense ustedes, en 1948 se inició en el periodismo en Acción, que era el órgano del Sindicato Español Universitario, CEU. Como crítico de cine, colaboró con Radio Nacional de España y los diarios Las Provincias y Jornada. En 1950 se trasladó de Valencia a Madrid para cursar estudios de Derecho. Consideraba al periodismo como su verdadera vocación y con el tiempo llegaría a ser columnista en medios de líneas editoriales tan diferentes como el diario El Alcázar y la revista Interview. Como abogado laborista, el primero en España, se especializó en los aspectos jurídicos concernientes al teatro, la cinematografía y los derechos de los actores. Este hombre, además, tiene una cosa muy interesante. Vean en YouTube, hay un video de sus dos hijos que le hacen un homenaje. Él tiene una cosa muy interesante. A él le encantaba trabajar con sus hijos. Sus hijos, la mayoría de las veces, le hacen las cubiertas o intervienen en las cubiertas. Yo creo que en este caso, por ejemplo, es la letra de uno de sus hijos donde se puede leer "No se os puede dejar solos", entre comillas, por Francisco Franco. Esa es la letra de uno de sus hijos en la cubierta. Entonces, yo les recomiendo, por supuesto, que vean no solo, que lean no solo este libro, sino también que vean la historia del autor. Novela de historia ficción llama a su autor a este libro, cuya definición es realmente difícil, porque en él hay, en efecto, una ficción inicial, un absurdo naturalmente imposible, la resurrección de Francisco Franco, sobre el que vizcaíno Casas monta después toda su trama. Y esa trama es, en cambio, de un pretendido realismo crítico y hasta en ocasiones de un cierto surrealismo. La despiadada contemplación del momento político del país a través del prisma personalísimo del autor abunda en rasgos sarcásticos y hasta en interpretaciones límites, como todo ello, o con todo ello, y al tercer año resucitó, se convierte en un libro de apasionada lectura que despertará las más contrarias opiniones. La aparición constante de personajes reales inmersos en la ficción de la historia, tratados con una ironía a veces mordaz, presta singular atractivo a la narración, hecha en el clásico estilo directo, fácil y lleno de intención satírica que caracteriza la pluma de vizcaíno Casas. Evidentemente, y al tercer año resucitó, empalma de manera directa con un anterior título del autor, De Camisa Vieja a Chaqueta Nueva, uno de los mayores éxitos editoriales de esta misma colección. Uno y otro libro vienen a complementarse, aunque en este sea todavía mayor el desgarro humorístico, la intención crítica y la constante incidencia en la actualidad española. Y esa actualidad española, este libro hoy en día, pese a que se publicó en el 78, 1978, primera edición en la colección Fábula, como yo dije, de del Grupo Planeta, tiene una actualidad bestial, señores, bestial. El crítico con la prensa vendida, ensobrada, como dice el presidente Javier Milei, pero crítica con todo, y crítico incluso al tal punto que se inventa dentro de esa realidad sucesos que son totalmente increíbles, pero totalmente fuera de serie, que te tienes que partir de la risa porque en verdad no sucedieron, nunca sucedieron. Él hace una introducción al libro que dice, obviamente, esta es una historia absolutamente inventada, enteramente irreal. Es una farsa en clave de humor. Pero si ustedes piensan más en las anécdotas del contorno que en el inverosímil sucedido que las motiva, quizás coincidan conmigo en que, a lo mejor, algunas reacciones, algunas conductas se harían reales si se diese esa imposible causa. Saliendo al paso de susceptibilidades y enfados, comienzo declarando con la necesaria solemnidad que es en este libro solo se pretende plantear un juego burlesco, una broma. Como decimos los juristas, aquí únicamente existe animus jocandi, o jocandi, ganas de pasar el rato, de sonreír. Mis literarias excusas a quienes, no entendiéndolo así, puedan enojarse. Esto lo puso él como acergo, como, vamos a decir, dedicatoria al inicio del libro. Este hombre, cuando los hijos le hacen el homenaje que le hicieron, que está en YouTube, como ya les dije, ellos declaran muy bien que todo el mundo pensaba que este hombre era de ultra extrema, mega ultra extrema derecha, y era no era así. Era un hombre de un gran equilibrio, un hombre, un pensador, que se permitía, por supuesto, siempre la transgresión, transgredir, un escritor. Cuando lo conocí, yo personalmente, fue en el año 1996, en Barcelona, en un día de San Jordi, día del libro. Él fue muy amable conmigo, fue en un almuerzo de Planeta, él estaba sentado frente a mí en la mesa. Hizo muchas bromas conmigo, pero recuerdo que, y lo voy a decir ahora que se cumplen 20 años de la desaparición física de Guillermo Cabrera Infante, me dijo, qué gran escritor Guillermo Cabrera Infante, es el mejor escritor que yo he leído en mi vida. No es solo el mejor escritor cubano, es el mejor escritor que yo he leído. Un hombre que tenía una gran generosidad para con los otros. Es verdad que Guillermo Cabrera Infante era ese gran escritor, pero también a mí me hizo elogios que yo ni me esperaba. Yo le temía un poco porque era un hombre bastante duro a veces, pero siempre, y sobre todo porque siempre se reía de todo el mundo y se burlaba todavía más, ¿no? Pero se tomaba muy en serio su opinión literaria, deseo, anhelo literario, porque la literatura para él era lo principal, la literatura, la escritura y el humor. Y el libro empieza de esta manera. La prensa daba noticias como estas. 200 personas atacan a una pareja de la policía armada que llevaba detenido a un ladrón, cogido infraganti, y consiguen que el delincuente huya. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Estás escuchando La Libertad es una librería. Con la escritora y periodista cubana, Zoe Valdés.
Siguen desmontándose de las fachadas de los edificios públicos las lápidas con las listas de los antes llamados, entre comillas, caídos por Dios y por España. Fregenal de la Sierra reivindica un estatuto de autonomía. Homenaje en la Plaza Mayor de Madrid a los ancianitos excombatientes de las brigadas internacionales con entrega de globos y subsidios. En el último mes hubo en el país, antes llamado España, 742 huelgas, 163 atracos a joyerías, bancos y cajas de ahorro y 806 suspensiones de pagos. Fíjense qué actualidad, ¿no? Según resulta de documentos ahora conocidos, la defensa del Alcázar de Toledo cuando la guerra civil fue posible merced a los suministros que facilitó a los fascistas sitiados un submarino alemán de bolsillo que operaba en aguas del Tajo. Al aumentar el nivel de vida de los oprimidos trabajadores españoles, lo único que pretendió la dictadura fue facilitarles coche para que así se estrellasen en las carreteras. El lector de la prensa, que era sesentón y de derechas, plegó el periódico y comentó a media voz: si Franco levantara la cabeza. De eso trata esta novela de historia ficción. Y él sigue. El capítulo que empieza es verdaderamente desopilante, muy, pero muy cómico, descacharrante, para decirlo en español, y bien dicho, porque se me coló el francés. Y es, señores, un libro que hay que de verdad gozar. Es un libro para reír, es un libro para aprender mucho de historia, y es un libro para entender muchas cosas de manera irónica, porque recuerden que la ironía es un alto rasgo de la cultura. Oye, ¿te das cuenta de que ese día es el aniversario? ¿Qué aniversario? Cayó de pronto, su reacción fue implacable. Sería el día ideal para que se escuche nuestra voz reivindicando libertades, exigiendo que se entierre a muchos que debieron morirse también con el dictador. Y pidió a todos que se disolvieran pacíficamente, y así lo hicieron, aunque de paso y ya metidos en juerga, volcaron varios autobuses mientras se retiraban a casa para ver el 1-2-3 en la tele, y apedrearon algunos bancos, rompiendo las lunas y derribaron varias farolas de las que había colocado el último y vergonzante ayuntamiento franquista, para que no estuviese tan oscuro el paseo de Pablo Iglesias, antes Calvo Sotelo, aunque lo que la brutal represión de la dictadura buscaba era tan solo impedir que las parejas pudiesen retozar a gusto en la oscuridad del medio ambiente. Para que no lo sepan, este no es el Pablo Iglesias de ahora. Voy a seguir leyendo. Se trataba de un proyecto a varios meses vista, porque para llevarlo a cabo era preciso encontrar una fecha adecuada. Yo les voy a poner un fragmento de entrevista que encontré y que está libre de derechos y que ustedes van a apreciar, porque es la propia voz de Fernando Vizcaíno Casas cuando le preguntan por sus libros, las ventas de sus libros, grandes ventas de sus libros, ¿no? Esta fue una entrevista en Navacerrada, Madrid, en 1978.
Un fenómeno que me preocupa mucho y que naturalmente cada vez me impone una mayor responsabilidad cuando pienso en sacar una nueva novela. Yo quizá he llegado a la conclusión de que lo que el público prefiere de mis libros, la razón del éxito popular de mis libros, sea la combinación de nostalgia, de humor y al propio tiempo de temas de actualidad que he conseguido dar en las últimas. Es decir, tanto La tercera ya resucitó, como La boda del señor cura, como De camisa vieja a chaqueta nueva, que es la trilogía última mía de más éxito.
Pues él está hablando, él da la entrevista, se ven los libros que él muestra mientras comenta acerca de sus ideas literarias. Muy interesante, muy interesante. Yo creo que hay tanto en este libro, tiene tanto de hoy en día. Incluso estaba hojeando, aquí se habla por supuesto de ETA, se habla de tantas cosas e incluso se habla de estos problemas de corrupción que ya en la época afloraban. Y a mí me interesa mucho que ustedes lo lean porque, desde luego, desde el punto de vista humorístico, él menciona todos estos personajes raros, ¿no? raros que hoy hemos tenido algunos que conocer, algunos no sabíamos que estos personajes existían, y a través de su obra pues nos vamos dando cuenta que esto no es de ahora, que lo que está sucediendo hoy es desde luego una rémora de lo que ya se vio, de lo que ya sucedió. Terminado el simpático acto, parejas mixtas de adolescentes se repartieron por distintos barrios de Madrid, excepto el de Salamanca, porque allí anidan los de Fuerza Nueva. Y como demostración de que a los 16 años se es ya un hombre hecho y derecho, o una mujer igualmente hecha y derecha, hicieron el amor públicamente en jardines y plazas y por las esquinas y hasta en las Cibeles, entre los aplausos de los viandantes. Hoy, algo como esto, un escritor tendría que pensarse bien si se escribiría o no. Yo no, porque yo siempre escribo lo que, como ustedes saben, me da la gana. Y lo que pienso yo que sería interesante también, me hubiera interesado a mí también leer, ¿no? Eso creo que es muy importante. Yo les recomiendo de nuevo, con mucho énfasis, este libro para que entiendan no solo cómo es el proceso literario, cómo se funde con el proceso histórico cuando estás escribiendo en medio de turbulencias como las que se vivió él y se están viviendo incluso ahora, porque esas turbulencias de estas turbulencias de hoy son nada más y nada menos que las de ayer también, una especie de extensión. Doña Luz se levantó apresuradamente al oír el repetido tintineo del teléfono. Eran las 7:46 de la mañana y puede suponerse la emoción de la señora cuando recibió la insólita noticia. ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! Tardó apenas unos segundos en llegar junto a la cama donde dormía plácidamente don Carlos Arias, que entreabrió los ojos y necesitó que su esposa repitiera 3 veces la información. «¡Que sí, Carlos! ¡Que dicen que es verdad! ¡Que el caudillo ha resucitado!» Saltó de la cama con ímpetos mozos. El expresidente del gobierno murmurando entrecortadamente. «¡No lo dudé nunca! ¡Estaba seguro de que tenía que suceder! Se lo había pedido tantas veces al Señor. Entre sollozos cayó de rodillas y dirigiendo sus ojos llenos de lágrimas al cielo exclamó, ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! Imaginen la misma imagen, pero protagonizada, ¿por quién? Por Pedro Sánchez, el nuevo dictador de España. Vuelen a través de la lectura. La Libertad es una librería. Y esa librería está siempre con ustedes, dentro de ustedes, cuando fondean en el espíritu libre de la lectura.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad. A esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa, Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella, fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa. Rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, mas las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like King of Colossus.